La Vespertina, un podcast del País México.
La Vespertina, 20 de julio del 2022.
Pero todos esos no dicen nada de cómo ajusticiaban, cómo aplicaban el mátalos en caliente, cómo creció en México el número de masacres.
27 de junio de 2022. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Todo eso se les olvida, incluso hasta a los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana.
México vive un momento muy delicado en cuanto a violencia. El asesinato de dos misioneros jesuitas en la Sierra Tarahumara hace un mes ha vuelto a poner en la mesa la discusión de qué hacemos para volvernos un país seguro. La iglesia ha levantado la mano y la iglesia está promoviendo diálogos y otro tipo de manifestaciones. Hola, soy Salvador Camarena, bienvenidos a La Vespertina. Hoy hablaremos aquí con el obispo Raúl Vera. Le han llamado el obispo rebelde, porque esa fama se ganó luego de su labor en Ciudad Altamirano, Guerrero, pero también de su labor en Chiapas, donde fue obispo coadjutor de Samuel Ruiz. Desde hace 20 años trabaja en la diócesis de Saltillo, en donde ha desarrollado actividades y protección de migrantes y de otras víctimas de la violencia. Si vamos a hablar de cómo pacificar el país, tenemos que escuchar a gente como el obispo Raúl Vera.
La Vespertina.
Buenas tardes.
¿Con el obispo Raúl Vera?
Soy tu servidor, sí. Tú eres la persona que me va a entrevistar, ¿verdad?
Sí, hola, obispo. Habla Salvador Camarena. ¿Cómo está?
Salvador Camarena. Estoy bien aquí esperando tu llamada. Estoy a tus órdenes.
Muchas gracias. Si le parece, comienzo a grabar. Esto es una entrevista para el podcast La Vespertina. Y me da mucho gusto saludarlo, obispo Vera. De tiempo atrás usted es una de las figuras claves desde, digamos, la iglesia en la lucha por los derechos humanos. Tengo entendido que la semana pasada estuvo en la Ciudad de México en un diálogo de distintas denominaciones religiosas para buscar la paz. ¿Vino a la capital, obispo?
Sí, sí, fui expresamente para eso. Estuve, pues sí, con un grupo de personas de diferentes confesiones religiosas y quedamos que esto sería un proceso. No solamente fue una reunión puntual, sino que es parte, al menos todos estuvimos de acuerdo, que generásemos un proceso para trabajar por la paz. Sí, así es. Desde distintos ámbitos, digamos así, siempre comprometidos en el aspecto religioso.
Usted radica en Saltillo hace muchos años, tuvo también, por supuesto, una labor pastoral en Chiapas y fue una figura nacional e internacional en la búsqueda de la paz. Ahora, leyendo un comunicado que salió a partir de este diálogo interreligioso por la paz de hace unos días,
ajá,
ahí me llamó la atención que ustedes plantean que habían orado con el corazón y la mente puesta en los millares de víctimas de las violencias que acontecen en nuestro país y que pues escuchaban esas voces de esas víctimas y que el dolor de estas víctimas los había vuelto a interpelar. Quería preguntarle cómo le hacemos como sociedad para reabrirnos a la sensibilidad, a escuchar a las víctimas de la violencia, porque pareciera que ya hemos asimilado que vivimos en medio de la violencia y que esa es nuestra normalidad.
No, yo creo pues que sin duda esto es un proceso educativo. Sin duda que esto es un proceso educativo, es un proceso de formación de la conciencia. Son procesos que abiertamente deben, digámoslo así, inquietarnos por la paz, inquietarnos por el trabajo para vencer las causas están propiciando la violencia. Esto es todo un proceso educativo de la sociedad, que empieza por la familia, que pasa por las escuelas, por los espacios educativos, que pasa por los medios de comunicación. Sin duda es algo que nos inquieta, que nos sacude. Yo estoy seguro, y por eso creo que nuestro compromiso dentro de la sociedad civil debe ser buscar un proceso. Yo lo llamo de educación política. La educación política, que es la política, es la que garantiza, es la actividad que le garantiza al ciudadano el sus derechos y le garantiza la justicia, el acceso a la justicia. Y creo que ahí tendríamos, las entidades religiosas, tendríamos que tener más atención en esto, mucho más atención.
Diría que esta conciencia de la necesidad de educarnos en cuanto a la defensa de los derechos, al reclamo de justicia, ahora se ha puesto otra vez sobre la mesa luego del asesinato de dos misioneros jesuitas en la Sierra Tarahumara. Eso, ¿usted ve ahí un punto de quiebre de volver a discutir cosas que quizá en los últimos años habían dejado de...? Yo sé que el trabajo de las madres buscadoras es permanente y que además ha estado olvidado de la agenda mediática, ya que mencionaba usted a la prensa, o que hay muchos colectivos de víctimas que no han dejado de trabajar en décadas, pero digamos que esta visibilidad del tema, usted coincidiría que se da a partir del asesinato allá hace casi 4 semanas en la Sierra Tarahumara de dos jesuitas.
Sin duda es uno de los factores que han conmovido, y dentro de la iglesia nos han conmovido, pero yo conozco el caso de Ciudad Altamirano. Ciudad Altamirano han sido asesinados 4 sacerdotes, y uh-huh. Se sabe que esos asesinatos vienen del crimen organizado. O sea, hace un rato ya que, digamos, la diócesis de Ciudad Altamirano, yo trabajé allí y aprendí ahí. Una violencia es la pobreza. Es una manera de violencia, mantener a la gente en la pobreza. Y esto de manera estructural, esto yo lo aprendí. Uh-huh. O sea, la pobreza es la primer violencia, y la pobreza se genera por los desequilibrios, por los abusos, por la corrupción. Esto es violencia. La corrupción espantosa es una violencia. Yo cuando tenía López Obrador, me dije, ¿de dónde vas a sacar todos los políticos honestos para hacer un país diferente? Ay, Dios mío. Pero dime, ya me fui.
No, me parece muy interesante lo que ha planteado. Es decir, ahorita hay una visibilidad por un par de casos de hermanos suyos jesuitas, pero ustedes, desde su trabajo, que empezó en 1987 y terminó en 1995 en Ciudad Altamirano, ya había visto, pues, no solo la cantidad de personas, de religiosos que son víctimas de grupos delincuenciales, sino también causas estructurales de la violencia que están tanto en la pobreza como en abusos de la política. ¿Usted conoció a López Obrador? Ya nos mencionaba ahorita.
Sí, como no, yo lo conocí. López Obrador lo conocí, vamos a decir, personalmente, pues antes de que él fuera presidente de la República, y era, pues que estaba de regente de la ciudad. Y cuando él empezó en sus propias campañas, yo decía, pues está muy bien, pero la estructura, y decía, ha pasado, la estructura política que tenemos. Tenemos una escuela política de continua de 73 años, que después fue interrumpida por otro partido político que salió igual, de corrupto. Y luego otra vez en el volteó el periodo de Peña Nieto, un partido político que ha formado una escuela, desgraciadamente, una escuela en la clase política.
Obispo, le pregunto por López Obrador, porque también en el comunicado que hicieron del diálogo interreligioso, ustedes mencionan que tienen la convicción, estoy leyendo, de que el diálogo entre los y las diversas es la mejor manera para encontrar respuestas a la complejidad de los problemas que en materia de paz, justicia y seguridad enfrentamos los mexicanos. El gobierno de López Obrador no quiere dialogar, ¿O me equivoco, Obispo Vera?
A ver, pues sí tiene uno de los defectos de él. Es este, el yo lo oigo de sus propios funcionarios, es que no escuche. Uh-huh. Te lo dicen sus propios. Entonces, es de, sin duda, ¿quién cambió? ¿Quién cambió el régimen? El régimen lo cambió el pueblo. Y esto yo lo viví cuando ese día de la elección en que ganó el señor López Obrador la presidencia. Uh-huh. Yo salí a un país extranjero, salía yo al extranjero. Y aquí tuve que ir, yo voté temprano y me fui al aeropuerto de Monterrey a tomar mi vuelo. En el área internacional. Uh-huh. donde tenía que yo documentarme, y estaba llenísimo de gente que primero no traía maletas, segundo andaba en un atuendo sencillo, me di cuenta, todos tenían cara de obreros, o sea, ahí, pero a mí venía una cola inmensa, dije yo, ¿cómo voy a documentar? No. Ellos estaban, porque ahí pusieron una casilla especial. Uh-huh, uh-huh. Entonces, tantos trabajadores que hay en Monterrey que no han cambiado su INE, pues estaban ahí. Y luego lo mismo pasó en la Ciudad de México. Y era en el área internacional. Pero en la Ciudad de México eran borbotones de gente. Ese pueblo fue el que cambió. Ese mismo pueblo es el que tiene que cambiar este proceso, estos vicios que se han creado desde el orden político y también, cómo no, desde el orden empresarial y desde el orden financiero, para poder tener un país diferente y un mundo diferente, hay que cambiar a las personas que se han manejado en los niveles de poder, hay que cambiar la mentalidad y también hay que formar ese pueblo.
Le pregunto, ¿usted ha coincidido entonces, por lo que escucho, por supuesto, en que hay que combatir la pobreza si se queremos terminar con la inseguridad, con la violencia? Hay que detener la marginación de la gente y educarla. ¿Pero qué piensa de la Guardia Nacional, Obispo Vera?
Bueno, yo desde que empezaron la militarización del país, no es la solución. Y ahora, pues están como que todo el tráfico de armas, que hizo, porque es uno de los múltiples del crimen organizado, es una de las múltiples acciones que es el tráfico de armas, pues llenó de muy buen armamento a los cárteles, claro, y además tienen con qué. Entonces, es una situación muy grave que por eso las matanzas, por ejemplo, que empezamos a ver cuando saca el ejército, el señor Calderón saca el ejército. Yo lo que entiendo que la Guardia Nacional se puso un poco para racionalizar lo militar, esto así, pero es ya muy complicado lo complicado que está el asunto del crimen organizado en este país. Creo que pues no ha sido suficiente la Guardia Nacional, no ha sido suficiente.
Le agradecería, preguntándole una última cosa, Obispo Vera. En el comunicado dice, nos surgen renovadas respuestas, ahorita que estoy mencionando, no ha sido suficiente, dice, nos surgen renovadas respuestas ante el dolor de todas las víctimas. ¿Usted a qué invita a esta renovación de estas respuestas? ¿Qué diría que es lo que tenemos que pensar, tener en cuenta todos del compromiso que tenemos que asumir frente a esta tragedia y cómo emprender esta renovación de las respuestas?
Hay que reestructurar a la sociedad y hacerla más igual. Hay que reestructurar, hay que romper esas diferencias espantosas entre pobreza y riqueza. Hay que romper esas diferencias terribles entre el salario máximo de un dirigente político, en el Congreso o secretario de Estado. Estas diferencias horrendas son causas, es una degradación, sinceramente, de la vida humana. esto el cerrar de las puertas a los más pobres, esto es lo que urge equilibrar más el ingreso, urge equilibrar más, urge darles un lugar más importante a los que les negamos abiertamente la participación en la vida digna. Esto tenemos el corazón cerrado ahí. Los países donde hay más paz y hay más progreso son países que han logrado mantener una diferencia no más de 10 veces entre el salario mínimo y el salario máximo. Esto es un hecho. Y son países cristianos y cristianos protestantes, ¿no? Son, aquí tenemos los cristianos católicos en Latinoamérica, es el subcontinente donde más población católica hay y donde más desigualdad hay. Qué contradicción.
Obispo Vera, gracias por esta conversación para el podcast La Vespertina del País México.
Bueno, pues para servirte.
Y gracias a ustedes también por escucharnos aquí cada semana. En la producción, Omar Morales. Yo soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
30 de junio de 2022. Andrés Manuel López Obrador.
Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron? ¿Por qué esa hipocresía?
La Vespertina, un podcast del País México.